Buenos días, vamos a buscar aquí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, y vamos a comenzar con el versículo 9. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por todos los que siguen fieles aquí, que han reconocido su situación en maldad para poder llegar al punto de poner su orgullo a un lado y decir, de a ti te necesito ahora y para siempre. Cámbiame, dame otra chance, otra vida. No quiero seguir así. Gracias por los que llegaron a este punto y aquí están hoy sirviendo, orando, expresando su amor a otros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que casi todos me conocen, pero hay unos nuevos que conocí hoy en la mañana. Es difícil saber qué decir. Porque unos dicen, ¿y ese quién es? ¿Y para qué esté aquí hoy en la mañana? Y pues no, tengo historia larga aquí con esta iglesia desde 1985. Y casi Alejandro y yo casi somos compas, ¿verdad? Cumplimos años de casados juntos y con Roberto y Terry también. Mismo año nos casamos, las tres parejas. ¿Pueden creerlo? Muy bien, pues ya Pamela y yo hace poco fuimos a una graduación de la nieta que se graduó de la prepa y nos invitaron allá. Vive como con sus papás, con nuestra hija, como 5 horas de donde tienen su casa en Brookings, el estado de Oregon, en la costa. Y fuimos allá y ella pues ganó muchos premios de calificaciones más altas y era una de las que jugaba mejor en el equipo de tenis y ganó muchos premios. Y el siguiente día nos invitaron al jardín grande de nuestra hija y el yerno también. Y iba llegando gente de personas que habían estado en su vida, por ejemplo, sus maestros, unas amigas en la escuela, los entrenadores de tenis llegaron y unos sí me saludaron y seguían. Y aún conociendo que era el abuelo de la graduada, no me buscaron para preguntarme en dónde vives, qué haces, qué onda, qué esto y otro, y felicidades por tu nieta, ni agarrando su bebida y su antojito, dijeron, pues pasa Bart por acá, a ver, háblanos de ti, o vamos a hablar de esto y pasa acá a este grupo. Cada grupo hubo gente diferente, todos se conocían. Yo no conocí ni ninguna persona allá. Uno dice, pues ahora qué hago, pues ya tenía que hasta cierto punto comenzar a buscar a cada uno y buscar la manera de hablar con ellos. Así es en la vida. Llegamos a un evento y buscamos a los que conocemos. Y ahí preferimos ya quedarnos y no invitar a otros de afuera que no conocemos bien. Y cuando leo la Biblia o cuando leemos la Biblia, vemos que no es así con Jesucristo. Él se fija en todos, Él sabe todo lo que está pasando. Pues tiene la ventaja también de saber lo que hay en la mente y en el corazón de cada persona que anda por allá. Y se fija, casi siempre se fija en alguien que todo el mundo está ignorando. Él se fija y aún uno de sus seguidores, Pablo, es uno de estos que muestra que es muy personal, expresa interés en otros y tiene un amor para personas que no conoce ni sabe nada de su pasado, pero él busca la manera de incluir y llevarlos para tener una conversación personal con ellos. Y eso es lo que pasó en Tesalónica, un pueblo bastante grande ahí en Grecia en aquel entonces, y él entró allá y a veces es difícil saber todo lo que está en la mente de uno como Pablo, que llega a un pueblo que no conoce. Pues todos hablaban algo de griego, era como inglés hoy en día, la lengua en común, pero trasfondos muy diferentes. Él llegó allá y tuvo que llegar primero, por lo general, a una, lo que se llama sinagoga, que era como iglesia de los judíos, Y porque era un maestro de renombre como judío, lo invitaron, como hoy en día unos varones llegaron para hablar, lo invitaron, hablaron con él antes y lo invitaron a llegar a compartir algo de la Biblia. Todavía no existía el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento, y él hablaba de lo que nosotros los judíos estábamos esperando: Jesucristo, el Hijo de Dios que bajó del cielo, nació de la Virgen María, vivió aquí haciendo milagros para mostrar que sí pudo poner en marcha atrás toda la maldad que entró cuando Adán y Eva se cayeron. Y él dijo, pero este no es lo más importante, es que refleja que él también puede poner en marcha atrás los efectos al alma que está aquí adentro, aparte de lo que nos pasa con el cuerpo. Y él anunció esto y unos estaban escuchando bien, unos, no todos. Y hasta unos lo buscaron después y querían oír más y lo invitaron a sus casas. Y ahí en sus casas, él comenzó a convivir con ellos, comiendo, pero mira, no tenía la libertad en el día para dar clases de Biblia. Él tenía que trabajar. Entonces trabajaba todo el día en su oficio, haciendo cosas de piel, y hablando con personas que tenían interés, pero ya en la noche se juntaba en casas con los que mostraron interés. Y él les habló y ahí estaba comiendo con ellos, cenando con ellos, a veces hasta muy noche, mucho interés, y a lo mejor cantaban ahí en estas casas. Y es como un concepto que no tenemos cuando leemos la Biblia, ni idea tenemos de la emoción, las amistades, los lazos que él formó con esas personas. Ahora, en Tesalónica llegó y solamente tenía tres meses en la noche para juntarse con ciertas personas allá para hablar de Jesucristo. Y muchos llegaron a creer, pero de repente sus paisanos y las autoridades en la ciudad no les gustó para nada su mensaje, que implicaba cambio de tradiciones para toda su vida, por todos los siglos, de las personas de Tesalónica que tenían en cuanto a sus dioses, superstición, pero sus dioses no eran dioses de, vamos a decir, ambiente familiar. Eran dioses que cometían adulterio, incesto, mentían, abusaban sexualmente a otros. Era el ambiente allá. Y entonces él llegó allá y implicaba cambios que el pueblo decía, no, él está cambiando todo. Eso es lo que hemos creído por siglos. Y aún los judíos dijeron, no, este Jesús era un engañador. Pues vamos a leer aquí el 9. Cuando ya lo corrieron después de 3 meses y él llegó a otros pueblos, y no sabía, por 6 meses no había oído nada de ellos. Mandó a Timoteo, un compañero bien joven, para ver cómo andaban aquí. Mira, él dice en el 9, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver su rostro y que completemos lo que falta a su fe. Pues, ¿cómo se expresa? Secamente habla. Pues, ¿qué tal? Oí que todo va bien. ¿Qué bien? Pues, nos vemos en el cielo un día. Es lo que expresó. No expresó emoción, mucha emoción, mucho afecto para con estas personas. Formó lazos fuertes en el poco tiempo que había tenido con ellos. Entonces, él no llegó como, como gran predicador con su equipo, llegando primero para rentar un estadio y con un grupo de cantantes famosos para atraer la atención. Él llegó como un individuo buscando a otros para hablarles de lo que Cristo había hecho en su vida. Y hasta unos comenzaron a quejarse de que Pablo, rumores que él realmente solamente buscaba dinero y que sus motivos no eran muy limpios, y además que no los quería porque no había regresado. Pues no era su idea salir del pueblo, lo forzaron a salir. Él quería regresar, pero no había abierto la puerta todavía Dios. Y mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 5. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ustedes saben que yo trabajé todo el día para sostenerme a mí mismo y mis compañeros dos, Silas y también Timoteo. No pedimos nada, ni un taco de ustedes, para que vieran que no era el motivo de buscar ganancia monetaria. Y sigue hablando, más bien demostramos ser benignos en el 7, perdón, más bien demostramos ser benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Hay términos así, hablamos así. Antes de leer la Biblia, jamás hubiera pensado que alguien escribiendo la Biblia iba a hablar en esta forma, expresarse en esta forma. Para mí, no conocía a Dios, ni iba a una iglesia, no sabía nada de esto. Pero mi imagen era como un Dios lejos y frío, agua fiestas, y que todo era muy aburrido, muy sin sentimientos, ni idea tenía. Pero ¿por qué Pablo se expresa así? Es porque el Dios, quien le había buscado y le había cambiado, así era. Entonces, solamente él estaba expresando lo que su propio Dios y lo que Cristo le había dado a él, es lo que él expresó. Está expresando el corazón, los sentimientos, el afecto que había recibido de Jesucristo. Entonces ya los seguidores eran diferentes, no eran profesionales, no eran tipos muy, muy lejos, que no quería convivir con la gente chusma, vamos a decir. Él estaba allá y era muy diferente. Entonces él expresa como mis sentimientos eran como una mamá que amamanta a su bebé. Y el 8, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, el mensaje de Cristo, vida eterna que ofrece, sino también nuestras propias vidas, almas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Él dice, no era solamente dar catecismo, no era solamente dar lecciones de la Biblia y ya Dios. Era convivir. Él dice que hablaba de cómo él había sido antes de conocer a Cristo y cómo llegó él a estar sorprendido cuando ya por fin llegó a entender algo diferente. Y también sigue aquí y dice, porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Pues es lo que dije, estaba trabajando para decir, este no es mi negocio. No estoy beneficiando nada en cuanto a dinero. Y quería aclarar esto bien, porque este entra y produce dudas. Luego, ¿cuál es el motivo de ese que viene? Alejandro, cuando llegué, su preocupación no era, pues, ¿qué? ¿Tenemos que pagarle? No, él dijo, este chavo tan joven, ¿qué puede enseñarnos? Y como siempre digo, tenía la razón, no tenía mucho que enseñar, pero aquí Pablo está corrigiendo actitudes de unos que estaban poniendo dudas en la mente de los nuevos que habían llegado a creer de corazón en Cristo, de dudar a Pablo. Entonces él aclara y sigue aquí en el 11. ¿Saben de qué manera, además, qué manera los exhortábamos, alentábamos y implorábamos a cada uno? Eso es lo que me llama la atención, cada uno. El individual. No era clase así. Cuando a veces les he dicho que tomé clases en la universidad allí en Oregon y a veces las clases de 300 alumnos, pues nunca pude hablar con el profesor. Y sus asistentes solamente corregían los proyectos y ya nunca hubo nada de trato personal. Él no era así. Dice, cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces era mamá con mucha emoción, pero papá también que se preocupaba para disciplinar a sus hijos para que caminaran con responsabilidad y que no fueran flojos los hijos. Si esa es una preocupación, que sean personas con convicción, que vayan teniendo una vida que cuenta para algo, para seguir a Jesucristo. Pues todo esto Él expresó antes. Entonces, cuando Él habla del gozo de oír que ya seguían en estos pasos de Jesucristo, pues Él dice: he estado orando por ustedes todo este tiempo y me da gusto oír. Sí, me afecta, es lo que Él está diciendo, me afecta. Hay lazos. No es solamente aquí hay una lección y adiós, o aquí está tu diploma. No, para Él era su vida ver a los que llegaron a creer seguir. Entonces ya nos explica su oración aquí, y no es rezo, no dice yo di 10 padres nuestros. Él explica: estoy orando y eso es lo que estoy orando para ustedes, para que sepan. Porque yo trato lo más que pueda, no solamente de, estoy orando por ti. Ah, pues gracias. Pero explicar, estoy orando que este pase y que fulano de tal te ayude en esta manera. Y como explicando, ese es mi deseo, algo específico. Pues aquí Pablo, capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Su primera petición: quiero llegar con ustedes de vuelta y quiero convivir con ustedes, quiero verlos cara a cara. Pero lo que nos llama la atención, si estamos leyendo bien, es que está orando a dos personas. ¿Cuáles son? Padre e Hijo. Está dirigiendo su petición a los dos. No está dirigiendo su oración a otra persona bien importante en su vida que tal vez tiene palanca con Dios. Va directamente con Dios Padre, Dios Hijo, y aquí no habla de Dios Espíritu, pero de ahí tenemos la Trinidad, tres personas, un Dios. Pero les está dirigiendo esto como si fueran iguales, que el Hijo no fuera alguien inferior a los dos. Y dice Padre, porque Él llegó a conocer a Dios como Padre. Él estaba en la religión, pero nunca había realmente llegado a sentir como Hijo del Padre. Esta es pues una lucha para muchos de nosotros, como uno que llegó aquí para expresar que con el Padre es complicado. Como padres tenemos dificultades en expresar a veces el amor, el cariño, pero Pablo sí llegó a sentir, es ya de ver soy hijo, pero esto solamente le llegó después de un dolor fuerte. Y cuando hablamos de amor, pensamos que el dolor no entra, pero en este caso Dios Padre tuvo que hacerle sufrir. Ahí en el camino a Damasco le dio la ceguera por 3 días. Es casi como a veces me hace pensar: tú, Pablo, piensas que ves bien todito, que tú eres, sábelo todo, y que Jesucristo es un engañador. Pero yo te voy a decir algo, te voy a dar la ceguera y vas a poder ya comenzar a meditar realmente lo que es, que has visto tú con tus ojos. No has visto la cosa como debes. Y comenzó a meditar, pero le dolió mucha humillación. Necesitaba gente para guiarlo a una casa allá, y un don nadie le llegó para ayudarle a recobrar su vista. Pero este abrió la puerta, sintió el amor de Dios por hacerle sufrir. Y hay varios de ustedes aquí que me han platicado de algo difícil que ocurrió, y después dicen con lágrimas: gracias, gracias, gracias que me hiciste reflexionar, pero no lo hubiera hecho si no hubiera sufrido. Y yo sé en particular como José Luis y Sarí tuvieron que sufrir mucho para poder ablandar el corazón. Este es amor. El Padre en el cielo nos ama suficiente para decir: tienes que pasar por eso porque te quiero tanto. Tengo que ablandar tu corazón, porque sin esto no vas a ver lo que tengo para ofrecerte. Pues Pablo había llegado a eso, entonces se dirige a su Padre, pero también el amor toma iniciativa. Jesucristo tomó la iniciativa. Pablo no estaba buscando a Jesucristo. No estaba leyendo su Biblia para entender quién es Jesucristo. Estaba convencido que era un falso. Estaba yendo en contra totalmente de Jesucristo. Pero Jesús lo buscó, lo siguió. Y ya por fin lo paró ahí en el desierto, yendo a Damasco. Donde ahorita hay mucha guerra pasando por allá, pero en aquel entonces hubo una guerra interna en Pablo y le habló. Entonces se dirige a los dos su oración. Pero siendo apóstol, es como cardinal, papa, lo que sea, debe tener palanca con Dios. Y cuando él pide algo para el beneficio de otros, pues debe llegar la respuesta ya. Ya habían pasado 6 meses, ya debe contestar. ¿Cuántos años tuvo que esperar para recibir la respuesta de su oración, de su petición? Pues 5 años. 5 años. Y aún siendo apóstol para poder llegar a Tesalónica, no abrió Dios la puerta. Pero ¿por qué? Si ama al apóstol y ama a los de Tesalónica, ¿por qué no abrió el trecho, el camino para llegar allá? Pues tenemos que parar a algo que no encontramos directamente aquí, pero sí en Hechos, en el libro de Hechos, y como va amplificando, ya abriendo lo que sucedió. ¿A dónde fue Pablo cuando lo corrieron de Tesalónica? Primero a Berea, unos creyeron allá, pero ya llegó a Atenas, capital de los filósofos más grandes en todo el mundo, muy intelectuales, bien educados, y él llegó allá para dar algo de lo que Dios le había dicho. Y Pablo era una persona sin letras, no, él muy intelectual, muy estudiado. Pero cuando él habló de Cristo, dejó palabras rebuscadas y no habló del amor de sabiduría, filosofías. Él dejó todo esto y habló en lenguaje común y corriente para todos, para que pudieran oír. ¿Y qué era la respuesta de los filósofos ahí en Atenas que estaban oyéndolo? Insultos. Dijeron, es un palabrero, que literalmente es uno que va picoteando los desperdicios, como comiendo de todo y ya hablando de esto y de esto, pero no tenía lógica. Insultos. Pero hubo unos que estaban así escuchando al margen, como hablamos a veces, se fijó en varios que estaban allá, y sí, la burla por estos muy intelectuales, pero 2 personas y sus nombres están en la Biblia. Esos 2, sus nombres están en la Biblia, ¿por qué? Porque es un Dios personal, nos conoce por nombre y habla. 2 personas que estaban allí al lado sí oyeron, y unos tantos más también, Dionisio y Damaris. Sí, es personal, no es como, ay, tanta gente llegaron a creer y qué bien, vamos a darle gracias a Dios, individuos. Y por amor a por lo menos estos 2, Dios no le permitió a Pablo regresar a Tesalónica, porque dijo, aquí hay otros que yo amo y tú también vas a amarlos y quieres estar en otro lado, pero aquí te tengo para hablarles. Y después de esto llegaron a otro pueblo que se llama Corinto, y ahí conoció una pareja, y ustedes sí los conocen o conocen a estas personas mejor que tal vez otros. ¿Cómo se llaman? Pues Priscila, Aquila, que también llegaron a creer y eran amigos con Pablo todo el resto de la vida. ¿Y qué hicieron ellos? Abrieron sus casas en más de una ciudad para que el grupo de nuevos creyentes pudieran oír la palabra en su casa. Unos no saben que esta iglesia comenzó en casa. Pablo estaba en casas con personas, conviviendo, comiendo, hablando de Cristo. Y Dios dijo, te quiero, Pablo, y quiero a los de Tesalónica, pero también quiero a los de Atenas, personas, individuos. Y también ahí en Corinto, tú vas a hablar con ellos y ellos van a servirte a ti y a otros el resto de su vida. Pues aún, y por el tiempo aquí podemos terminar, yo he estado en Brookings, un pueblo chiquito, de 7,000 a 8,000 habitantes, y la iglesia lentamente ha estado creciendo. He estado ahí mucho tiempo que nunca. Pienso que voy a morir allá a veces, y para Pamela está bien, está meta de estar cambiando de ciudades, y, pero allí a veces he murmurado, ¿por qué me tienes aquí todavía en este pueblo tan chiquito? ¿Por qué no me usas en otro lado? Porque ya parece que casi no hay más para con quienes hablar, no hay muchos mexicanos aquí. De repente llega una familia, pues primero la mamá con sus hijos, y sus papás están aquí hoy, del pueblo La Botija. Salió de Los Ángeles separada de su marido 2 años, y ya llegó el marido intentando a comenzar de vuelta. Pues, sin dar detalle, ella, su marido Salvador, Fanny, las hijas Stephanie, Jocelyn, nombres, personas a quienes Dios busca, y dice, pues Bart, yo los quiero y por eso te tengo aquí todavía, aunque tú tengas deseos de estar ya lejos y ya dejar esta iglesia ya plantada, pero todavía hay individuos que yo amo y mi hijo ha muerto por ellos, y tú vas a amarlos también. Entonces muchas veces Dios como nos quiere y por eso no contesta la oración por años, porque tiene algo más allá. Pues para terminar aquí, Pamela y yo ya cumplimos 55 años de estar casados. Y pues es mucho tiempo, ¿verdad? Y la idea es que todavía nos queremos. Pues ¿en dónde estamos el día de cumplir 55 años de casados? 27 de septiembre. 1969 nos casamos y estuvimos en un pueblo, pues con los papás de Fanny. Allí, qué mejor manera de celebrar el amor que Cristo nos ha dado, de compartir este amor con la familia de Fanny y los abuelos de Jocelyn, de Stephanie, de Anthony, de Tristan. Pamela siempre se preocupa porque el Alzheimer me está llegando, los nombres ya se van. Pero por amor a ellos, Dios busca, quiere decir, mira, Bart, te di a Pamela hace 55 años, pero ustedes ni sabían lo que iba a pasar en sus vidas. Y hasta Pamela, cuando salimos de La Botija, oh, una rica comida con la señora María, y Valentín también, que nos trataron como reyes, y albóndigas y ya elotes directamente de la milpa allá. Y saliendo, Pamela dijo, ¿puedes imaginar el día de la boda, cuando no sabíamos casi nada del futuro, ni hablamos español, ni teníamos planes de ser maestros de Biblia, nada de esto, lo que tenía en mente por amor a nosotros, el gozo de ver a otros llegar a oír lo que acabábamos de oír poco antes de casarnos? Puedes imaginar, y eso sí, eran palabras de amor, como aprecio. Sí, el amor entre nosotros ha crecido y sí, se ha madurado, pero porque no se centra en nosotros. Ya tiene un enfoque para a muchos más a quienes Dios ama. Nos ama, pero Él dice, hay muchos más a quienes quiero amar por medio de ustedes. Padre, te damos gracias que nos da una idea mil veces mejor de un amor que tú tienes para con nosotros y tú piensas a lo largo. Perdónanos por pensar en una vida muy corta aquí en este mundo. Ayúdanos a amar como tú, por medio de tu Hijo, nos amaste y nos ofreciste vida nueva. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.